Semana movida esta, si la subo en el año, y no solo por los dos últimos días de lluvia y tormenta. Arrancó la semana con las elecciones en las que se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados, algunos senadores, bueno, se renovaban muchos cargos legislativos en distintos niveles, nacional, provincial, municipal. Como resultado de la elección, se pueden absolutizar desde distintas posiciones algún rasgo, desde el gobierno y el Frente para la Victoria, que son la primera fuerza nacional, 32-33% de los votos, que mejoraron la composición en las cámaras porque aumentaron la cantidad de diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la oposición se puede tomar, y es otro dato de la realidad, que en Provincia de Buenos Aires el Frente para la Victoria perdió por 12 puntos o un poco más, por ahí anduvo entre 12 y 13 puntos la diferencia, que perdió en todos los grandes distritos, Córdoba, Santa Fe, Capital, Mendoza. Y todo esto es real. ¿Qué análisis o qué conclusiones se pueden sacar de estas elecciones? En principio, una de las cuestiones que quedan como más claras es que la pretensión por ahí de Cristina Fernández de Kirchner como gran electora sufrió un duro golpe. Esto de pensar a Cristina como Lula designando a Dilma Rousseff, Cristina designando a su sucesor, pareciera que ha quedado bastante debilitado. Las pretensiones reeleccionistas eran, aún haciendo una gran elección, tener los dos tercios en las cámaras para poder reformar la Constitución, eran surrealismo político, no eran nada serio. Pareciera que quedó delimitado en el espacio político dos, tres grandes bloques dentro de la oposición. Vamos a dejar afuera acá al Frente de Izquierda y los Trabajadores y la elección de la izquierda, porque nos parece que merece un capítulo aparte en el análisis, pero pareciera que lo que es el pan radicalismo, socialismo, todas esas expresiones, salieron bastante fortalecidas a partir de la elección que hizo UNEN en Capital, en Santa Fe, Cobos en Mendoza, y la resistencia que pudo a la debacle que significó el Frente Cívico y Social en Provincia de Buenos Aires, donde no le fue tan mal, pensando que podría haber sido un desastre. Pareciera que ahí hay un espacio de donde posiblemente se defina un candidato para las presidenciales del 2015. Estas elecciones pareciera que son el inicio de lo que va a pasar para el 2015. Por otro lado, salió renovado, usando, gracias al Frente Renovador, lo que es todo ese espacio del periodismo, del peronismo más de derecha, peronismo federal, peronismo no kirchnerista, que con la victoria de Massa en Provincia de Buenos Aires, que aumentó su diferencia a costa de los votos de Narváez, que ya eran votos de ese espacio, pareciera que ese espacio sale fortalecido. Algunas dudas genera que este espacio no es tan proclive a las internas. No sé si pareciera que el espacio del radicalismo, socialismo, puede tratar de repetir a nivel nacional la experiencia de lo que fue lo UNEN en Capital, dirimiendo aprovechando las PASO como internas realmente y dirimiendo esas candidaturas. El peronismo federal no parece ser tan proclive a definir en internas las cosas, sino son más de rosca, chapa, parecen más metalúrgicos, chapa y rosca, ¿no? Pero bueno. Y ahí en el medio queda el PRO, en el medio pero no tan en el medio, porque ideológicamente el PRO pareciera ser estar mucho más afín a lo que es el peronismo federal. De hecho, dentro del PRO hay mucha gente que formó parte de ese espacio, Ritondo, bueno, hay unos cuantos, pero salió a marcar la cancha. Hay alguna cuestión, también más allá de las cuestiones ideológicas y políticas, algunos egos personales pareciera que también pesan. El otro hecho importante para destacar de estas elecciones es el crecimiento que tuvo la izquierda en su elección. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, o el Partido Obrero, según el lugar, consiguieron sumar 3 diputados. No es poca cosa. 1.300.000 votos, algo así. Es una cifra importante para un espacio político que en lo electoral era siempre criticado y cuestionado porque era el espacio del 0,1, de los que nunca entraban. Realmente hay un sector de la población que entendió que se puede cuestionar al kirchnerismo desde otro lugar, no desde la derecha y por las medidas que toma que son favorables al conjunto de la población, sino que se lo puede cuestionar por todo lo que no hace en función de avanzar y profundizar las transformaciones en nuestro país. Habrá que ver qué pasa con el Frente de Izquierda. Nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, tenemos algunas dudas en relación a las miradas un tanto sectarias, dogmáticas que tiene este espacio, y nos parece que es importantísimo que toda esa otra izquierda que no se preocupaba o no tenía como preocupación las elecciones, empiece a tomar el tema y empiece a asumirlo como un problema y una instancia en la que se debe participar. Algunas cuestiones como las de Marea Popular o el Frente Darío Santillán en La Plata empiezan a poner ese tema en debate. La izquierda tiene un espacio y un campo muy amplio para crecer siempre y cuando aquellos que han tenido unos buenos resultados no en aquellos no predomine el sectarismo y entre aquellos otros que todavía no han definido su participación empiecen a tomarlo centralmente. Después, un favor le hizo la Corte al gobierno, digo, más allá de cuál es, del análisis que se puede hacer de cuáles son los motivos. Después de tanta discusión y de la derrota electoral y todo esto, a los 2 días apareció el fallo declarando constitucional toda la ley de medios, los 4 artículos que estaban cuestionados. Y la verdad que es un motivo para festejar, porque después de mucho tiempo está vigente una ley de la democracia, se termina totalmente con el proceso que significó en estos 30 años de democracia, terminar con la ley de la dictadura, y la única modificación que se le podía haber hecho, que se le pudo hacer durante los 30 años, que fue la que hizo Menem, que favoreció la concentración, ¿no? Se termina con eso y aparece una ley que permite que aparezcan otras voces, que deja de aceptar que solamente una sociedad comercial puede ser dueña de un medio de comunicación y que las licencias tienen que estar repartidas en tercios, un tercio para las radios y medios comerciales, un tercio para los no comerciales, que nosotros llamamos comunitarios, y un tercio para el Estado. Creemos, y lo planteamos en la entrevista con Martín Sabatella hace unas semanas atrás en la radio, que el gobierno pudo haber avanzado muchísimo más de lo que hizo en todos esos otros aspectos que no tenían que ver con la desinversión y la adecuación a la ley de los grandes monopolios, Clarín y los demás. En relación con las frecuencias para el sector no comercial, solo se dieron en estos 4 años 20 y pico de frecuencias, 20 y pico de licencias, nada más. De 2.000 y pico que se dieron. Habría que pensar por qué no se avanzó en esto, por qué los concursos para los medios de televisión alternativos terminan siendo un problema, por qué los pliegos salen tan caros, por qué no hay subsidios para que aquellos que realmente puedan comenzar con la actividad y después ver cómo la sostienen. ¿Por qué desde el Estado no se avanzó en la implementación del plan técnico? ¿Por qué el censo quedó ahí? Y FM Moreno, por ejemplo, era la única emisora que en el censo figuraba como para pasar publicidad electoral, cuando las radios comerciales de locales no figuraban. FM Moreno, una radio comunitaria, tenía la obligación de pasar la propaganda electoral y no las radios comerciales. Todo un contrasentido. Pero bueno, es para festejar la ley de medios y habrá que seguir peleando y luchando porque realmente se implemente y que el espíritu que tenía aquella comisión que se formó por una comunicación democrática allá lejos y hace tiempo y que redactaron unas bases de 21 puntos que dieron origen a todo lo que es la ley, para que eso pueda seguir avanzando y profundizándose. Qué sé yo, todo eso pasó en esta semana. De eso y de otras cosas más es que va hoy Compañeros de Clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Un sábado más, empezamos noviembre, se fue octubre.
Chico Navarro, un sábado más sobre Buenos Aires, un sábado más.
¿Qué es ese saludo así tan...? Bueno.
Larga lo que me digo.
Bueno, y acá estamos otra vez tratando de escular un poquito esto, lo que pasó en las elecciones, bueno, lo que es esta nueva, el fallo de la Corte. Bueno, tenemos así bastantes cosas para charlar hoy, hay entrevistas, hay análisis, hay debate, digamos, hay de todo. Hay una cosa que me queda pendiente, cuando vos decís que la única modificación fue la que hizo Menem con respecto a que favoreció a los...
Claro.
Pero no fue también Kirchner el que Néstor Kirchner el que renueva las licencias.
Renueva las licencias. Ajá, bueno. Pero no modifica la ley. Menem modifica la posibilidad que tenía un diario.
Sí.
O sea, Clarín era un diario hasta Menem.
Claro, claro.
No era un grupo
mediático. Ahora, la licencia cuando se vence.
Los diarios pueden comprar radios
con la privatización
de Menem. Ah. Claro, cuando hacen
todos los canales eran del Estado.
No, está claro eso. Pero eso lo que pasa es que Néstor Kirchner,
renovó las licencias.
Es el que renovó las licencias, ¿no?
Y hay un tema de correlación de fuerza ahí, claramente.
Ajá, bueno. Está bien, no vamos a tirarnos contra el prócer, ¿no?
No. Me parece que la categoría de prócer es un poquito elevada.
Bueno, tenemos noticias, tenemos, como siempre, algún rincón escolar. Y bueno, tenemos así como se nos va pasando el tiempo. Así que, no sé, invitamos al compañero de las noticias para que, Víctor Coxuara, alias Martín.
Y vamos, tenemos los puños llenos de verdades y de noticias. Vamos a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Bueno, acá estamos con las noticias. Les mandamos un saludo a nuestro compañero Alejandro Ami,
que anda de viaje.
Sí, anda, ¿sí? Se fue con los pibes ¿Qué te reí, boludo?
Sí, está bien. Se fue a Mar del Plata.
A Mar del Plata, con los pibes, ahí, bueno, con los shorts, pero les tocó un día full erongo. Pero qué sí. Va a ser, igual es lindo.
Sí, Mar del Plata es
hice
lindo.
Hice un rato así, así que un saludo para él, que seguro nos está escuchando vía internet, porque él es un tipo así...
No se va a perder ningún programa.
No, no, para nada, para nada. Bueno, estamos con las noticias, ¿sí?
Dale. ¿Internacionales empezamos o no hay internacionales hoy?
Había internacionales, pero tuve un desperfecto técnico a la noche y podríamos empezar con las nacionales.
Vamos con las nacionales, entonces.
Dale. Bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos se pronunció y sacó un comunicado con respecto a las a este fallo de la Corte Suprema, saludándolo y, bueno... de alguna forma remarcando esta situación de que Clarín tiene que cumplir la ley, pero el AFCA también. Y el AFCA tiene que dar, ¿sí? Y tiene que democratizar como está previsto, y que este reacomodamiento de licencias no signifique que testaferros o amigos o vecinos, que ya hoy en día el grupo Vila Manzano ha presentado una reestructuración de sus medios y se ha vendido.
Se la repartió entre ellos.
Entre ellos,
y lo
claro.
Que va a hacer Clarín de último.
Y bueno, esperemos que eso así no pase y vamos a estar atentos.
¿Y por qué no va a pasar eso? O sea, esto es, la otra vez cuando fue el anterior fallo, habíamos hablado, ya no me acuerdo con quién, que de la misma AFCA, ¿no? Y decía esto, que no hay forma de impedir esto. O sea, no se puede impedir que testaferros de Clarín...
Y pues son los que tienen el capital concentrado para eso, digamos. En realidad, digamos, ¿quién otros más pueden comprar medios y saber manejarlo?
Claro.
De repente no sale un capitalista de medios de comunicación y se pone a... funciona así la cosa, ¿no? Claro. No es... Sí, de hecho...
De todo modo, uno se pregunta, digamos, ¿por qué tanta pelea que parece encarnizada... por una cuestión de que
y no, porque,
se puede resolver...
A ver, objetivamente puede ser que, en principio, Clarín, como Clarín, se vea perjudicado, ¿sí? Hasta volver a retomar tasas de ganancia y poner
las acciones se le fueron al piso.
Por eso, puede que en principio, pero Clarín, digamos, de ahí a que haya una democratización del espacio... radiofónico, qué sé yo,
algunos kilómetros.
Y va a faltar y vamos a tener que caminar y vamos a tener que seguir peleando y luchando por eso. Pero bueno, ese anuncio, ¿sí?
Sí.
Las elecciones, los 30 años de democracia, en realidad marcan que estamos en un país, ¿sí? Donde hay pura felicidad.
Ajá.
Hubo elecciones.
Mira la tapa de la Barcelona, ¿la viste?
No. 30 años de democracia, elecciones en donde ganaron todos, porque no perdió nadie en estas elecciones, realmente fue una fiesta de la democracia. Se presentan a elecciones, todos ganan, ¿sí? En el marco de los 30 años de elecciones, de democracia, y el tribunal falla en favor de la ley de medios. Uh-huh. Excelente para esta democracia y estas libertades que supimos conseguir.
¿Otra noticia?
Sí, bueno, nada. No queremos ser malos, pero digamos...
no podemos dejar de serlo.
Más allá de eso, comentamos que ha habido una escalada en los aumentos de precio.
La harina otra vez se fue más de 10 mangos.
Sí, ha aumentado, pero digamos todo esto con conformidad del gobierno. De hecho, Moreno ha liberado a varios sectores empresariales para que aumenten de precio y han aumentado hasta cosas anecdóticas. Por ejemplo, ¿vos sabías que aquellos que trabajan en Argentina Trabaja, en las cooperativas,
sí,
o en algún tipo de cooperativa o emprendimiento autogestivo de muy baja productividad y de muy baja ganancia, para poder tener el servicio de obra social, aportes jubilatorios, tiene que estar registrado en el registro de efectores y pagar el monotributo social, que era de 50 pesos. Bueno, hasta eso aumentó y se fue a 73 pesos el monotributo social. En realidad hay una situación de blanquear algo de que estaba bastante contenido hasta las elecciones y los precios han aumentado, ¿sí? Y los salarios siguen por el piso. aunque de alguna manera algunos sectores están empezando a moverse por este tema. Y bueno, los docentes de Chubut ya vienen realizando cortes de ruta en el marco de la nueva conducción sindical que tiene el gremio ATECH.
Opositor a la selección.
Sí, reclamando aumentos de salarios. Están siendo también, han sido reprimidos, no violentamente, pero no están llamados al diálogo, y la lucha por el aumento salarial está empezando a aparecer. ¿Qué querías decir vos de la etapa de Barcelona?
No, dice acá, final feliz, dice: el pueblo celebra con desencajada alegría la derrota total en la corte del grupo Clarín, que se metió al país a casi 7 décadas de corrupción y mientras lobistas como Bonelli y La Nata. Y mentiras de y lobistas como Bonelli y La Nata. Y al revés, dice, la gente celebra con desencajada alegría la derrota total en las urnas del modelo K, que sometió al país a 1 década de corrupción y mentiras y vices como Amado Boudou y Gabriel Mariotto.
Ah, está bien.
Todos festejan.
Todos festejan.
Todo es un final feliz.
Sí. Sí, yo digo, yo cuando decía todos festejaban me refería a más todavía, inclusive. Festejó UNE, festejó el Frente de Izquierda, todos salieron ganando en estas elecciones. Pero bueno, siguiendo con las noticias, te comento, no sé si sabías vos, que se va a realizar en el mismo momento que se realiza el encuentro de mujeres en San Juan, se va a realizar el encuentro de el segundo encuentro nacional de hombres en Mendoza.
Ah, miércoles, a 150 kilómetros vamos a estar.
Sí, más o menos. Y para los que sospechaban o tenían pensado de que iban a tomar vino, a hacer chistes machistas, no vayan porque nada de eso va a pasar, al contrario, se va a criticar fuertemente la masculinidad como forma de construcción social. Así que están todos invitados a Mendoza. El segundo encuentro de hombres en contra del patriarcado.
Igual lo podríamos juntar ahí por el medio de... Hay una frontera ahí a 70 kilómetros. Que ahí podríamos hacer...
¿Para
una
qué?
Una fiestita, algo.
Y bueno, viste, no podés con tu genio. Bueno, en líneas generales queremos comentar que al calor de el pedido de mano dura y de la intervención policial y todo eso, las situaciones de gatillo fácil de represión se mueven a chorreadas por toda la Argentina. Hay denuncias de tortura y represión en Entre Ríos, hay denuncias de gatillo fácil en Villa Celina, y lo que está pasando en este momento en Capilla del Monte es más que crítico. Salió en esta semana una nota en Página 12 y donde describe la situación, ¿sí?, de atropello, de control, de manejo político y militar que tiene la comisaría de Capilla del Monte sobre su población. Permanentemente aparecen menores ahorcados,
suicidados
en la comisaría, en los montes, y ya hace varias décadas que se viene denunciando a la comisaría de Capilla del Monte y a la comisaría en general y a la policía en general de Córdoba del manejo del tráfico de drogas por la ruta 38 que conecta todos los pueblos, ¿sí?, de lo que es el Valle de Punilla con Carlos Paz y Córdoba capital. Y las denuncias ya son muy reiteradas, hay muchísima evidencia de que los menores salen a trabajar para los comisarios y este último chico...
Afanar, ¿no?
Sí, afanar y a transar. Uh-huh. Y este último chico ya los había denunciado. Había una denuncia en Córdoba, en Cosquín, donde la trabajadora social que trabajaba con este chico ha levantado toda una serie de relatos donde él cuenta cómo sale a trabajar. Bueno, el chico apareció muerto en la comisaría. Hemos hablado con compañeros de Capilla del Monte, donde están muy asustados porque hay situaciones de persecución a quienes se están organizando, movilizando contra esto. Así que vamos a estar atentos y es probable que la semana que viene salga al aire, si se anima, porque hasta ahora estaba con mucho miedo, alguna compañera y algunos compañeros allá de Capilla del Monte.
Bueno, Martín, tenemos que ir a un recreo.
Sí, y después seguimos, dale, un abrazo.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Yo explico. Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
¿Seguimos con las noticias,
Martín? Sí, dos o tres que nos quedaron colgadas ahí, digamos, medias anecdóticas, pero para esto de que se está corriendo fuerte la versión de que el nuevo ministro o director de Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires va a ser Filmus.
Anda fuerte esa versión.
Anda corriendo fuertes en el marco de que Scioli necesita figuras importantes y fuertes en los diferentes ministerios como para él dedicarse ya a... Al 2015. Claro. Así que vamos a estar a la espera de qué pasa eso, porque va a ser una noticia que...
Rimbombante,
sí señor. El 25 y el 30 de octubre hubo en la zona de Almirante Brown, organizada por AT Sur, movilizaciones al Consejo Escolar denunciando a una consejera, a Sandra Batkin, ¿sí?, que finalmente tuvo que renunciar por haber nombrado como auxiliar a su madre.
Ajá, mira vos.
No sé si vienen acá y... o no.
Bueno, acá también, ¿no? O sea, hay muchas designaciones así de familiar.
Por eso te digo, si hicieron una movilización porque una consejera nombró a la madre de auxiliar...
Claro, tendríamos que estar todos movilizados.
Pero sería una cosa así si llegan a venir para acá.
Pero bueno, perdón, el samurái criollo... Ah. El intendente José Cepaz, sí, en aquel momento Mario Alberto Ishii había nombrado a su madre como presidenta del Consejo Deliberante.
Era bueno, consejera. Pero su madre tenía un cargo electo, digamos. Ah, bueno.
Pero no hay un derecho uno a tener cerca a gente de confianza.
Claro.
¿No?
Bueno, laburando como auxiliar en una escuela, muy cerca no la va a tener a su mamá, pero... No importa, tuvo que renunciar finalmente esta consejera, así que los nuevos consejeros electos que se cuiden.
¿Los nuevos consejeros electos sí. Son nuevos o son reciclados?
Oh. Cri, cri, cri. No, bueno, sí, son hiperreciclados, pero bueno, por decir algo nomás, no...
Ampliaremos.
Bueno, quedemos acá con las noticias y a la espera de nuestros invitados.
Que hay muchos hoy, ¿eh?
Hay muchos hoy, por eso lo dejamos esto acá, ya están algunos acá en el amplio estudio de la FM Moreno y esperando a los otros del tercer cordón.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Bueno, damos la bienvenida a la compañera Andrea Herrera, que se suma acá a la mesa.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, acá estamos en un programa bastante cargadito y ya tenemos invitados y que vienen acá de la República de Merlo.
Que preside
que el parece que no hay mucha, que no hay mucha, no hay mucha libertad de prensa por allá, pero acá sí tenemos a FM Moreno. ¿Cómo le va, muchachos? Marcelo bien. Y Ricardo, bueno, preséntense, Marcelo.
Acérquense al micrófono, muchachos.
Buen día, mi nombre es Ricky.
Buen día, mi nombre es Marcelo.
¿De dónde son?
Somos oriundos de Merlo nosotros. Somos oriundos de Merlo, que en estos momentos estoy trabajando en Moreno.
Ajá. ¿Y venían a contarnos un taller que se hizo en Merlo?
Sí, estuvieron trabajando la gente de la Bordeaux haciendo un taller de...
chapa y pintura.
No, un taller sobre estatuto docente, reglamento general de escuela y distintas problemáticas que pueden haber cuando uno va a tomar cargo, a anotarse acá en el SAT.
Bueno, estuvimos trabajando la gente de la Bordeaux, ¿no? A ver si se incluye de una vez, Ricardo, porque Ricardo también está participando con la Bordeaux, es una de las nuevas adquisiciones que tenemos, con Marcelo también, y bueno, venían a contar un poquito ellos, que fueron los que organizaron este taller e invitaron a sus compañeros de profesorado, y en realidad fueron dos talleres, ¿no?
Así es, fueron dos talleres en simultáneo en las dos sedes del Instituto 29, que es donde yo estudié, donde me recibí de maestro y donde acá el compañero Ricky...
¿Cuál es el Instituto 29? ¿El Rojas? No.
No. El Instituto 29 está en Merlo.
Está en Merlo, está.
Así es, tenemos dos sedes. Bueno, en una...
decís un número, le pregunto para aclarar para la gente. Hay gente que nos escucha que claro, no es docente. Claro. No
¿Tiene
me
nombre? ¿Tiene nombre 29?
Sí, Graciela Gil se llama el Instituto 29.
¿Y era buena la señora o no?
Mira, yo no llegué a conocerla, pero es una de las fundadoras del instituto.
Ah, bueno, está ahí. Está. Sí.
El Instituto 29 de Merlo, los alumnos, organizamos un taller para trabajar todo el tema del estatuto del docente, lo que tiene que ver con la legislación y la normativa que regula la carrera docente y el trabajo en las escuelas. ¿Y cómo fue eso? ¿Participó mucha gente?
Sí, para mi gusto hubo gente. Estuvo bien armado desde la parte teórica con Santiago. Sí, hay que decirlo.
No, fue todo el grupo.
y bueno, sí, los chicos participaron, bajaron dos cursos completos, después hubo más gente y... la profesora también salió contenta porque tuvimos que pedir permiso a una profesora. Pero bueno, se aclararon dudas o cosas grises que hay a veces sobre las normativas y lo que puede llegar a pasar en la institución cuando uno toma el cargo de docente, ¿no? Uh-huh. Así que fue positivo.
Bueno, no, consideramos que era una ayuda para los compañeros que están estudiando el profesorado y que tienen ya la posibilidad de anotarse en algún listado para tomar cargo, sí. ¿No? Y bueno, de cómo hacerlo, en principio, a dónde dirigirse, y después de otros problemas, porque uno toma el cargo, ¿no? Va a la escuela y no como que no entiende muchas cosas de ese nuevo mundo que se le abre, y por ahí, bueno, es esto, darle un puentecito, alguna línea como para que que vaya entendiendo cómo es esto. Y bueno, abrimos a la cuestión de las preguntas que fueron haciendo y fuimos tratando de contestarle lo mejor que pudimos. Y bueno, eso les gustó, entonces.
No, digo que pensaba que la normativa hay que conocerla, no porque dice la directora cuando uno entra a la escuela, declara conocer la normativa vigente, sino porque es para nosotros, no son solo las cosas que tenemos que hacer, sino las cosas que también no tenemos que hacer. Porque muchas veces nos encontramos con gente autoritaria a cargo de las escuelas, esto es una realidad, y que te dicen, no, porque usted que es nuevo tiene que... Es mentira.
Sí, sí. Bueno, pasa esas cosas.
De eso se habló, ¿no?
De eso estuvimos hablando. Sí, pero bien, aparte, no solamente tirando cosas malas sobre las escuelas, sino viendo las cosas que, los derechos que tenemos, las obligaciones también, y tratando de ayudar a la gente que todavía no se anima a trabajar o que teniendo la posibilidad de trabajar como docentes, nosotros hablábamos con compañeras que decían, yo quiero empezar a trabajar porque ya no quiero trabajar más limpiando casas. Y si estás estudiando, creo que está en su derecho, si lo puede hacer, de hacerlo y bancarse el estudio con su trabajo. Y si ella piensa que ya es hora y se anima, estuvo buena la charla para apuntalar un poco más esa idea.
¿Hay alguna situación en donde en estos últimos años están empezando a trabajar en muchas materias en secundaria y en algunos casos con los cargos de primaria en muchos distritos, volviendo a trabajar estudiante, algo que había dejado de pasar?
Sí, yo iba a decir eso también, y no sentirse mal porque uno es estudiante, porque en realidad el sistema lo está necesitando, no es que uno se mete de colado o que todavía no sabe o no está preparado y está haciendo algo para lo que no está preparado. Que esto también te lo hacen sentir muchas veces en las escuelas. A mí una vez me dijeron, ¿pero usted es profesora? Como diciendo, usted todavía está estudiando. ¿No? Uh-huh. Entonces, esto es una realidad, el sistema te necesita porque hay un montón de áreas en las que todavía no hay una cantidad de profesores o hay los profesores que están ya tienen sus horas cubiertas.
Nosotros lo que hemos notado que muchos de los que estudiamos en Merlo venimos a trabajar a Moreno porque no sé por qué en Merlo quizás no hay tanto trabajo como en Moreno, ¿no?
Tanta necesidad de suplentes.
Ah, exactamente. Quizás, por ejemplo, en primaria ahora las suplencias más largas que salen en Merlo son de 10 días, por ejemplo, ¿no? Son muy cortitas.
¿Y por qué no salen las suplencias largas?
La verdad, desconozco.
Habría que ver qué está pasando en la Secretaría de Asuntos Docentes con los cargos, porque es medio raro que... Algo que pasa en José se pasa, Miguel Moreno.
Históricamente pasó esto en Merlo. ¿Eh? Sí, históricamente.
Históricamente desde que está el dictador. Quiero aclarar que yo también soy oriunda de Merlo, pero me exilié acá en este distrito.
Porque hay situaciones, depende de quién hace los actos públicos, si los actos son realmente públicos, si los cargos se exhiben como se tienen que exhibir, uno tiene acceso o no a las horas. Me acuerdo en algún momento acá en Moreno, uno no tomaba una hora de matemática ni a palos. Y de repente algunas cosas cambiaron, se hicieron algunas denuncias y pasó algunas cosas, cambió la gente que hacía los actos públicos y los que estábamos ahí medio cola pudimos empezar a tomar horas. Así que digo, puede ser que esté pasando alguna cosa por el estilo con la gente de SAD y de Consejo Escolar y los que administran la educación en Merlo, ¿no?
Sí, seguro, no me cabe ninguna duda, ¿no? De que pueda llegar a pasar eso. Pero bueno, volviendo al tema de que los que son estudiantes o los que recién nos recibimos venimos acá en Moreno, bueno, nosotros habíamos notado eso, que tenemos que venir a trabajar a Moreno porque es donde se nos abren las posibilidades de trabajo los que somos de la zona de Merlo, ¿no? Y bueno, y el instituto donde nosotros cursamos, donde yo cursé y donde Ricky está terminando el profesorado, surgió este tema de hacer la charla para tratar de que los compañeros que empiecen a trabajar tengan por lo menos una idea de determinadas cosas que nosotros en la carrera, por cuestiones de tiempo, la otra vez charlábamos con una profesora que nos decía... por ahí quedan fuera de la cursada, ¿no? Y bueno, la idea era esto, aclarar algunas dudas que los compañeros tienen, también tratar de sacar algunos, que se saquen algunos miedos los compañeros que tienen, ¿no? De, con respecto a, al tema del trabajo. Y bueno.
Una pregunta, vos decías que bajaron dos cursos y después se sumó otra gente. ¿Estos cursos, digo, el taller se hizo en el marco de alguna de las materias? ¿O, digo, fue con acuerdo con las profesoras o fue una iniciativa de los estudiantes? ¿De dónde surgió? Porque eso no quedaba claro.
Bueno, la charla ya se había hecho el año pasado en relación con dos materias que tenemos en la cursada, Historia y Política, que hablan de eso. Tendrían que hablar de estatutos y normativas, pero no se llega por el tiempo, por distintas cuestiones, ¿no? Y el año pasado ya se había hecho la misma charla, pero con varios oradores. Esta vez lo que quisimos hacer es que vaya un orador solo y que se ocupe más que nada de las tareas administrativas. La vez pasada fue como más debate entre agrupaciones y distintos gremios. Así que no nos terminó gustando, no nos cerró esa idea, y esta vez lo hicimos con los profesores y, bueno, con la gente de la Bordo.
Y bueno,
vos preguntabas cómo surgió.
¿Cómo surgió, claro?
Bueno, Ricky se lo planteó a los directivos, ¿no? Los directivos nos dijeron que les parecía interesante y que habláramos con algunos profesores que den, digamos, ese contenido dentro de su materia. Uh-huh. Bueno, de esta manera charlamos con algunos con dos profesoras que bueno, que en su materia más o menos se trabaja el tema de estatuto, reglamento y demás cuestiones. Y bueno, también ella nos comentaba que, bueno, esto que te comenté anteriormente, que ella, si bien lo tenía dentro de su planificación, le venía bien a ella porque también, digamos, era...
Es lo que siempre quedaba fuera.
Exactamente. Justo el tema de los reglamentos y estatutos queda fuera de la cursada, ¿no?
Bueno, sí, realmente fue una linda experiencia para la Bordo. Los chicos también están incluidos en esto, digamos, ¿no? Porque también...
Bueno, son parte de la Bordo.
Seguro. Uh-huh. Y está armadito esto, ahora quedó armadito como para ir a donde sea, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, sale nuestra nueva tarea de ir a distintos profesorados. Inclusive, bueno, hablamos de la gremiación, hablamos, bueno, de lo que es la militancia en docentes, hablamos de completamos esta información, uh-huh, de normativa, estatuto, ingreso a la docencia con las cuestiones que nos competen a los docentes en términos más generales, y que, bueno, hay cuestiones que no nos queda otra que juntarnos, organizarnos y pelear por nuestros derechos. Uh-huh. ¿No? Me parece como que eso fue el corolario, ¿no?
Claro, sí.
Final que quedó. Y bueno, ya tenemos armadito esto para salir a por los barrios.
Por los 100 barrios porteños y el conurbano. Bueno, muchas gracias, Marcelo, Ricardo.
No, a ustedes primero por...
¿Fue el debut de ustedes acá en la radio?
Sí.
Ajá, muy bien. Bueno, bienvenidos a la FM Moreno, a compañeros de clase. Y bueno, lo seguiremos trayendo para que nos cuenten sobre la República de Merlo y sobre otras cosas más que podamos ir armando. ¿Está?
Perfecto, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y vamos a un recreo, ¿les parece?
Temita, que nunca pasamos música, nos critican por eso.
Te mataría si pudiera, fríamente. Te mataría sin sufrir y sin destino, si no supiera que es un acto irrevocable. Te mataría sin piedad. Te mataría con las manos que te tocó, con el placer de decidir por tu partida. Y si pudieras perdonar, te mataría de una vez. Sobre la cama que te besa, dentro de un cuarto me decido por ese cuerpo tan deseado y conocido.
resalta tu existencia por esa ausencia que persiste aunque vos vivas, porque es mejor que convivir con la ironía. Te mataría sin llamarlo asesinarte con una muerte artesana y apasionada. Sobre mi cuerpo quedarían esas marcas que ni la muerte de verdad me borraría.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, 9:54, estamos en Compañeros de Clase acá por la FM Moreno y bueno, tenemos un programa cargadito, así que andá viendo cómo vas resumiendo todo lo que tenés, Marcelo.
En principio acabamos de escuchar a Isabel de Sebastián con la canción Te Mataría. Isabel de Sebastián es una cantante argentina.
Ajá.
Que fue parte, se hizo conocida con el grupo Metrópoli, formó parte de la primera banda de chicas que hubo, que es las Baby Squid, y bueno, cantó con, hizo coros para Spinetta, se casó con...
Qué ilustrados que estamos en el nivel musical, es impresionante, ¿no, compañero? Es un tema... Bueno, muy linda voz.
Sí, después vamos a pedirle a Martín que prepare para el próximo tema que pasemos, el último del disco, que es un tema de Spinetta, que está muy bueno.
Ajá.
Y bueno, está lindo. Me gustó, escuché, me gustó y lo traje.
Está muy bien.
Bueno. Yo traigo música, algunos no traen nunca, que hablan y hablan y no traen nunca
a
música.
¿Nosotros nos dice?
¿A quién se
responde? ¿A mí?
Volvimos a la sección mandando el frente al aire y de compañeros de clase.
No sé, yo voy a mandar un chivo, hoy vuelve el observatorio, a las 5 de la tarde yo hago la música del observatorio.
¿Vuelve
así
el observatorio?
Acá qué pena, bueno, ¿viste? Qué
bueno. Sí, así que al observatorio llevas música.
Claro, yo hago la música.
No. ¿Y por qué acá no?
Y porque ya está parcializado.
No, mira. Lo otro que tenemos es un saludo al aire, ¿no?
¿El saludo desde
un
Holanda?
Saludo. No, un saludo a la compañera presidenta de...
¡Feliz cumpleaños, Sonia!
¡Cumpleaños, Sonia! ¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bárbaro! Mirá, y viene a hacer el programa, ¿eh? Mirá cómo trabaja.
Grande la compañera.
El día de mi cumpleaños no trabajo, olvídense. Bueno, y también tenemos el saludo, que el otro día no lo dijimos al aire, tenemos una nueva oyente desde Holanda, se llama Vilma, y es amiga de Vladimir, mi compañero del observatorio. Y bueno, en realidad yo le mandé el link de este programa y de otros programas de la radio, y escuchó algunos de ellos, y bueno, le gustó mucho. Si bien no es docente, vive en Holanda, es paraguaya, o sea, una serie de cuestiones que la alejan de nuestros temas, pero le pareció muy interesante. Así que nos hicimos internacionales, ¿eh?
Bueno,
acá hay un mensaje de Andrea Blanco que dice muy buena la selección musical. Así,
muy bien, Rudy.
Dice otras cosas, pero bueno, después los charlamos.
Andrea Blanco tiene que estar acá en el piso un día, porque todas las críticas son por teléfono.
No. Sí, volvés con Vladimir, ¿no? En el observatorio.
Y Pablo Vecino.
A mí lo que me pasó con Vladimir, la primera vez que lo entrevistamos, que vino al compañero
de la Revolución Rusa. Todos creen
para
que
mí,
es ruso.
Claro, porque era Sebriano, pero a mí me dijeron Sebrianov.
Ah, no.
Yo le puse una B corta.
Y aparte con ese Vladimir es...
Claro, Vladimir Sebrianov. Caía justo, que era ruso.
Pero no, es así, revolucionario de familia, entonces le pusieron semejante nombre, tiene portación de nombre, pero bueno, nada. Vivió muchos años en Rusia, en su época. Claro, vivió en Rusia en la época de la universidad. Él estudió en la Lumumba, en la Universidad de los Pueblos.
La Universidad de los Pueblos.
Y es economista y, bueno, sabe mucho de la actualidad, inclusive de Rusia, porque su compañera es la directora del Grupo Grenada, que es un grupo musical ruso que vinieron de gira un par de veces por acá, así que van y vienen, así que está muy conectado con la realidad de Rusia.
Bueno, vamos a escuchar entonces el observatorio hoy a las 5 de la tarde.
Siempre me han mentido, nunca
escucharon. Yo jamás te mentí, bueno, nunca dije. Bueno, vamos a estar prendidos ahí a la FM Moreno.
Bueno, dale.
Como siempre, está clavada la FM Moreno, ¿no?
Sí.
¿Sí? Está clavada la FM Moreno.
Sí,
bueno.
Yo en el cruce no, en el cruce justamente porque no hay un plan técnico.
Sí.
Cuando no transmite, FM Trujuy, en el cruce Castelar se escucha FM Moreno, pero cuando transmite FM Trujuy, que tiene exactamente la misma frecuencia,
90.1.
Es una licencia de la iglesia, FM Trujuy, nos aclaran acá.
Bueno, en algunos lados se escucha algunos rezos que no creo que seamos nosotros, así que ahí hay interferencia. Bueno.
En las catonas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y hay momentos que no transmite FM Trujuy, que está bueno.
Claro, se escucha FM Moreno, digo, la verdad. Digo, ¿no se podrían haber puesto 90.3? Hay que ponerse el mismo número largo.
Ahí, por ahí se juntan un poquito. Claro.
Martín lo dice para el Confer. El Confer le dio con los permisos precarios, le dio el mismo Confer, le dio a las dos radios la misma frecuencia.
Bueno, eso no se soluciona con la nueva ley de medios. Debería dice Martín, pero bueno, estamos ahí.
Estamos en zona de conflicto.
Vamos a llamar de vuelta a Zapatero.
Parece que es los Balcanes, Kosovo, es esto, la zona. Cuando dicen zona de conflicto con lo de la ley, parece que fuera Kosovo.
Sí, el problema con Zapatero es que es difícil hacer una pregunta, porque el tipo
habla.
Sí, bueno.
Es la estrategia, ¿no?
Sí. No, bueno. Aparte estaban metidos, digo, la estrategia del gobierno fue el grupo Clarín, los cuatro artículos y lo demás, todo queda pendiente de eso. Digo, en realidad se podría haber avanzado mucho
sí,
sobre
pero de lo que ustedes le preguntaron, de que siempre nos toca a nosotros la pauta de las elecciones, no sabe, no contesta.
Sí, bueno, vamos a ser puntuales y vamos a la tanda, Martín.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Bueno, ya estamos pasadas 5 minutos de las 10 y como anunciaba la música, estamos en el Rincón Escolar y hoy tenemos la grata presencia de unas compañeras de la Escuela de Estética, que nos vienen un poquito a contar cómo fue este festejo de los 40 años que se cumplieron de la Escuela de Estética. ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Dayana? Bueno, preséntense en principio.
Vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Cristina Álvarez Salles, soy secretaria de la Escuela de Estética.
Yo soy Dayana Carballo, suplente del área de teatro, y estoy trabajando con cuarto y quinto nivel.
Bueno, estuvimos de festejo.
Cumplimos, ¿sí?, 40 años el día 23 de octubre y bueno, realmente es una alegría ya que en toda la provincia de Buenos Aires existen solamente 45 escuelas de estéticas y bueno, la nuestra es la segunda de la provincia.
Ajá. Estábamos recordando recién aquella época donde nos querían sacar la escuela de estética y hubo todo un movimiento de resistencia. Allá por el año, ¿qué año fue?
2002.
Bueno, qué época esa, ¿no? Y bueno, y sobrevive, y está viva, y está hermosa. Y bueno, cuente cómo fue.
Con mucha historia, en realidad. Ajá. La escuela cuando nace acá en Moreno, en la Escuela Técnica número 2, gracias a un proyecto que hizo la profesora Emma Calviño, que es la gestora de las escuelas de estética, y surge con 4 talleres artísticos: teatro, música, plástica y literatura. En estos 40 años hemos crecido tanto que tenemos 47 talleres.
¡Ah, la fresca!
Y absorbe la matrícula de la escuela, es para chicos que van de 5 años, o sea, de nivel inicial, al secundario, hasta 18. Ajá. Si alguno repitió o adeuda materias, puede quedar 1 o 2 años más. Ajá. Pero contempla una matrícula bastante amplia.
¿Y en cantidad cuántos chicos están participando?
Y en cantidad tiene una matrícula de 480 chicos. Igualmente se cuentan, o sea, personas, ¿no? Porque después serían como 700 y algo, porque hay chicos que van a varios
talleres. O sea, hay chicos repetidos, digamos.
Claro. Por ejemplo, para los adolescentes hay muchos talleres. Como ellos eligen, está serigrafía, teatro, expresión corporal. En música tenemos varios lenguajes, ¿no? Dentro de música está flauta, ensamble, teclado.
Qué bueno. ¿Hubo torta?
Sí, hubo torta. Estuvo muy lindo organizado todo. La parte, digamos, del principio fue protocolar, pero... contamos con la presencia de los alumnos, de la orquesta, de la escuela, con muchos instrumentos, todo muy ensayado, con los profes ahí coordinando, la presencia de gente, digamos, del distrito, padres, nosotros los docentes, organizando todo el tema de las sillas, todo para que quede tan bonito, y las aulas espectacularmente adornadas con cosas realizadas por los chicos durante todo este tiempo, y la verdad es que fue muy emotivo la parte del himno, porque la cantamos entre todos sin música, coordinada por el ex director, recordame el nombre,
sí, Daniel Comas,
y fue muy emocionante eso. Y bueno, después después del mediodía se expusieron, digamos, las obras de los chicos, que la organizaron entre la mayor parte de los alumnos, y después, bueno, la orquesta también siguió presentando más música. Fue muy, muy emotivo.
Y lo interesante es que la muestra que está montada en todos los talleres es una muestra que cuenta de 10 años para atrás. Como habían trabajos de chicos que habían quedado, bueno, se montó en todos los talleres una muestra. En cuanto a plástica, escultura, y hay mucho de literatura también. La fiesta de la mañana fue, como dijo Dayana, toda la parte protocolar, con autoridades municipales, de educación y papás.
¿Fue el pelado de ceremonial?
Fue el pelado de ceremonial.
No falta nunca, chamo.
Y lo interesante fue que a la mañana fue protocolar, pero fue chiquita, acostada y con poca gente. Y a la tarde, que era para los alumnos, fue maravilloso, porque la escuela explotaba. O sea, tuvimos que pedirle el patio a la 38.
Ah, mirá, ¿no? Qué bueno.
O sea, es interesante.
Yo quería preguntar, digamos, ¿no? Es modalidad, ¿no? Escuela estética.
Artística es modalidad.
Artística es modalidad. Ajá. Y en algún momento se habló de que la escuela de estética tenía que funcionar como una escuela de extensión, ya que es una escuela que recibe alumnos que estén matriculados en escuelas primarias o secundarias. Ajá. Funciona en contraturno de las escuelas comunes y en un horario más reducido. En turno mañana de 8:30 a 11:30 y por la tarde el horario es de 14 a 17.
¿Y pasamos el chivo? Digo, no, claro. Está abierta a todo aquel chico entre 5 y 18 años que esté inscripto en alguna escuela de Moreno, y alguno que no
tiene
se inscriba,
lugar en la escuela
de lo este. Tomamos y lo hacemos que se inscriba, si hay alguno que
exacto.
No...
Y tiene el grupo de adolescentes es re interesante, porque digo, los más chiquitos normalmente vienen porque los papás lo traen, más allá de que tengan inclinaciones. Pero los adolescentes vienen porque les gusta. Tenemos experiencias como alumnos de la escuela 65 de San José, creo que es, que uno de los chicos se levantaba temprano, pasaba a buscar a sus amigos y traía a 11 chicos. Ajá. Y fue un grupo que se mantuvo 3 años, hasta que tuvieron que egresar, porque no quedaba otra. Así que hay ese tipo de experiencias.
Bueno, ¿y cómo se hace para inscribirse? ¿Cómo hay que hacer?
Mira, ahora el 18 de noviembre empieza la inscripción. Ajá. Tiene que venir un adulto a inscribirlos con fotocopia del documento y constancia de alumno regular a la escuela que asisten. Viene el adulto, completa la cédula escolar y ya queda inscripto. Ajá. Es una escuela pública y gratuita, ¿no? O sea,
¿Y hay lista de espera o entran todos? ¿Cómo
en realidad, ahora en noviembre se inscriben y todos los que se inscriben, claro, entran. Por funcionar con talleres, la idea es que siempre tengan hasta 20, que se pueda disfrutar después del taller. Entonces, después de los 20, sí ya quedan en lista de espera. Que normalmente eso pasa en febrero. Las familias que vienen a inscribir en febrero...
Según los talleres, se consigue o no lugar.
Exacto. Ajá. En los niños más chicos no optan. O sea, los que van a primer nivel y segundo nivel tienen sí o sí 4 talleres. Ajá. Los adolescentes, sí.
¿Y A ver, una pregunta por ahí más administrativa, pero digo, tienen un montón de talleres, ¿no? 47 sí. es sí. una bocha. ¿De qué depende la posibilidad de abrir más talleres? ¿Del espacio, de que la inspectora consiga que de La Plata le den los módulos?
Es un ¿De combo. Qué? De todo. En realidad, del espacio, obviamente, porque en este momento tenemos en los horarios que decía anteriormente, ¿no? En turno mañana, tarde y vespertino. En el vespertino funciona 2 días, que es para adolescentes. De abrir talleres habría posibilidades en vespertino.
Porque no hay más espacio.
Porque no hay más espacio físico. Pero justamente los adolescentes son los que en este momento más talleres tienen.
Y
entonces no creo que las autoridades autoricen abrir más talleres claro. para adolescentes.
Y otra pregunta de estas administrativas, pero yo sé, por ejemplo, que los CEF, que son los Centros de Educación Física, tienen por ahí una sede, pero también tienen como anexos o sedes parciales, como también tienen las escuelas de adultos, que tienen una escuela sede y después funcionan. ¿La escuela estética tiene esa posibilidad?
Es más, en este momento ya funciona un anexo.
Ah, mirá.
En la EP10 de Álvarez
Ajá.
funcionan 2 talleres de música. Uno es de ensamble y el otro es de canto y coro. Y van los días miércoles. No te sabría decir exacto el horario, pero creo que es de 4:30 a 5:30, una cosa así, funcionan en Álvarez.
Sería interesante de conseguir en alguna escuela o en algún lugar, por ahí, digo, no en todas las 70 escuelas,
claro,
en 80 realidad, escuelas de Moreno, pero sí tomar...
Es más importante, por ejemplo, las 71.
Claro. Tomar por zonas, digo, por lo menos, y que la digo, sería interesantísimo para que más gente pueda acceder, para que estos adolescentes no tengan que viajar por ahí tanto para llegar hasta la escuela de estética, sino que se pueda...
Y sería sumamente interesante, Marcelo. En realidad, o sea, ¿por qué se dio esto? La escuela de Álvarez pedía. Justo no teníamos dónde ubicar estos 2 grupos. Entonces, como se empezó a charlar, se dio la posibilidad de que se haga. Si en algún momento surgiera otra escuela con espacio físico y a nosotros no tuviéramos dónde ubicar, seguramente sería una cosa viable.
Hay que hablar con Virginia y que salga.
Dayana, vos sos nuevita en la escuela. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo te sentís trabajando ahí? ¿Cómo es tu impresión así?
Bueno, cuando yo me recibí, tenía esa meta de trabajar en una escuela de estética. Porque, bueno, cuando estudié allá en la Escuela de Teatro de Morón, hice una práctica en la Escuela de Estética de Morón. Ajá. Y yo decía, ¡ay, quiero trabajar acá! Bueno, porque, bueno, como decía recién Cristina, van chicos que les gusta y, aparte, cada aula está ambientada con los elementos que uno necesita para trabajar. Y la materia artística teatro requiere de un espacio, requiere de un ambiente... Requiere de elementos, de vestuario, de objetos, que si bien vos en las escuelas comunes los podés tener, pero los tenés que llevar vos y el interés es distinto, el espacio es distinto, tenés que correr vos los bancos, corres el riesgo de que se te lastime algún chico, de que se quejen sin querer las maestras por el ruido, es todo un tema. Sin quejarme de nada, ¿no? Pero es la realidad. Y la verdad es que, bueno... Salió esta suplencia, la tomé con mucho entusiasmo, no sabía muy bien de cuánto tiempo era, pero me arriesgué. Y la verdad es que entré al aula y dije, bueno, me quedo a dormir la siesta, a dormir, no. Pero la verdad es que el grupo de chicos es pequeño, cuarto nivel son más o menos 9 chicos, quinto nivel son 4 chicos, y ellos ya venían trabajando una obra con la profesora Laura Pereira, que es la que, digamos, le estoy haciendo la suplencia, y bueno, me comuniqué con esa profe para que me pueda orientar un poquito qué era lo que venía trabajando con los chicos. Así que bueno, organizándonos para ahora el 22 de noviembre, presentamos, si todo sale bien, con mucho entusiasmo en el Teatro Marechal, que también es un gran desafío para mí, presentar el trabajo de mis alumnos. Si bien es una suplencia corta, vamos a ponerle toda la energía
Laura
necesaria.
Laura está esperando un bebé, ¿no?
No sé.
La licencia es con Arrete.
No, perdón, pensé que estaba... Bueno, perdón.
No, Santiago, la verdad estuviste muy mal.
Con respecto a esto del Marechal, ¿no? Yo estaba pensando que al margen de los 40 años de la escuela y de esta apertura a la comunidad, ustedes siempre hacen una apertura a la comunidad porque todos los años hacen una exposición en la Casa de la Cultura o en el Teatro Marechal de todo lo que fueron trabajando en el año, ¿no?
Sí. Sí. En realidad lo que hacemos en la Casa de la Cultura todos los años es la muestra de estática, digamos, de plástica, claro, escultura, cerámica. Y bueno, y el día de la apertura dura una semana la muestra en la Casa de la Cultura. El día de la apertura van los chicos de Música para Todos, que son los talleres de flauta, teclado, ensamble, ¿qué más me queda? Guitarra y percusión. Bueno, ellos hacen la apertura y esta muestra dura una semana. Y después también todos los años tenemos dos fechas en el Marechal, por la cantidad de alumnos, ¿no? Y que el Marechal tiene una capacidad
limitada. Sí. Entonces, ¿y cuándo es la muestra en la Casa de la Cultura este año?
La Casa de la Cultura es la última semana de noviembre, a confirmar la fecha.
Bueno.
Lo que tenemos fecha es Marechal. Ah. El 21 es para todo lo que es música y el 22...
De teatro.
Muy bien, estaremos ahí entonces. Sí.
Bueno, entonces 21 y 22 de noviembre estaremos
18 horas.
El Marechal.
Y después que vengan a contar cómo...
Sí, bueno, vamos con el grabador y grabamos un poquito, claro, también.
Bárbaro,
y lo otro, bueno, confírmennos la fecha de la Casa de la Cultura, sí, lo anunciamos al aire.
Bárbaro.
Muchas gracias por haber estado en Compañeros de Clase. Muy linda la experiencia y bueno, sigamos juntos. Bueno,
están invitados ustedes también a la escuela cuando quieran, ¿eh?
Bueno, vamos ahí. Vamos. Muchas gracias. Recreo.
Eres lo que va agua que me lleva, que me dejará búscame en la ola, búscame en la ola. Lo que va y no vuelve, viento que en la sombra se apaga y se enciende, búscame en la nieve, búscame en la nieve.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Diez y 21 minutos, seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, usamos siempre una frase de cuando la presentación, no sé si oíste... que vienen cargados con puñados de verdades. Esa frase la acuñó un compañero de clase, que acá lo tenemos, a Freddy Peruso. ¿Cómo está, Freddy?
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi columna. Gracias por invitar, che, uno se siente muy a gusto acá, pesar de que no te mate o te lo den frío.
Sí, o no te dan, o...
Bueno, es que estamos de las 7 de la mañana acá haciendo el programa.
Sí, sé que el trabajo es arduo, uno llega, los ve súper estresados ya, entonces trata de hacer esto más ameno.
Tenés que tener así... sí, consideración con nosotros. Y tenemos a una compañera que se viene a sumar acá a la mesa, Dayana. ¿Cómo estás, Dayana?
Bien, todo bien.
Es la misma que estaba antes, pero que ahora...
Pero ahora viene... no es la profesora de estética, sino es parte de Octubre Callejero.
Sí, sí, valiosa incorporación que tuvimos este año al equipo de octubre. Dayana se sumó ahí a, con todo su trabajo, con todas sus ganas.
Ahora, Fredo, pasó octubre, un montón de actividades, recansados. Octubre se extiende casi hasta noviembre, digo, sé que anduvieron paseando con Otto por el Tigre y todas esas cosas, pero bueno, digo, ¿pudieron ahora bajar un cambio, hacer un balance? ¿Se sí. juntaron ayer para...?
Sí, justamente ayer hicimos la evaluación de conjunto, después, viste que somos distintos grupos y mucha gente suelta también, los que integramos la organización. Ayer lo hicimos de manera colectiva, antes cada grupo había estado haciendo su propia evaluación y realmente fue muy positiva en todos los aspectos que hemos podido mirar. Quedamos muy contentos, muy satisfechos desde la cuestión organizativa, todo cómo funcionó el equipo hacia adentro, las repercusiones que tuvo hacia afuera, la cantidad de lugares que se pudieron abordar, la cantidad de gente que pudo presenciar el encuentro, la cantidad de grupos, la calidad de los espectáculos. Desde todo punto de vista, la evaluación es muy positiva.
Por ahí te meto en un problema. ¿Algunos números habrá? ¿Cuántas funciones hubo, por ejemplo?
Más de 50 funciones en 11 días. Con más de 22 grupos participando, una murga, dos grupos de música, 9 compañías extranjeras, una compañía del interior del país.
¿Cuántos espectadores calculan?
Y nosotros tenemos alrededor de 150, 200 personas por función promedio. Teniendo 150. En cuenta que por ahí en el predio del hospital que ocurren 5 funciones, es la misma gente o casi toda la misma gente que se va quedando. Pero si vos decís, bueno, 200 personas por función, en 5 funciones hay 1000 personas viendo un encuentro de teatro callejero acá en Moreno.
Un montón.
Para nosotros es un montón. Estaría bueno que sea mucho más. Nosotros ayer evaluábamos esto. Bueno, este año nos dimos un laburo muy fuerte en organización y funcionó muy bien. El año que viene vamos a tener que laburar mucho más fuerte en la difusión, teniendo a favor que ya la organización está más o menos aceitada, para lograr que, bueno, que todo este laburo que pone un montón de gente, vos pensás que somos cerca de 30 los que laburamos, 30 personas, ¿no?, de distintos grupos, que ponemos laburo ahí, bueno, hacer que eso pueda repercutir más en la gente.
¿A qué barrios fueron de Moreno y a qué cuántas escuelas? Porque sé que anduvieron por muchas escuelas.
Sí, lo de las escuelas creo que yo lo conté acá, también no le dimos mucha difusión, de hecho casi ninguna escuela salió en la Gacetilla, porque había toda una cuestión ahí que si salía a la escuela había que pedir autorización a las autoridades y no todos están así con la misma onda. Entonces, bueno, no los pusimos en programación, pero estuvimos en cerca de 7 o 10 escuelas más o menos. Estuvimos en 3 bachilleratos populares, que al mismo tiempo esos 3 bachilleratos pertenecen a 3 corrientes políticas distintas. Entonces también habla de un laburo de articulación que se venía haciendo desde antes, ¿no? Después estuvimos en 2 centros de formación docentes, el Rojas y el Riglos, en la Universidad de Moreno. Estuvimos en el barrio Bon Giovanni, estuvimos en mi barrio, en el barrio Lagos del Bosque, también en Merlo.
¿Cuál es tu barrio?
Mi barrio es...
Siempre la misma tontería. Siempre,
hace 4 años viene haciendo lo mismo. No, estuvo re bueno. Nosotros pudimos llegar a un montón de lugares, porque hubo un montón de gente laburando para que eso pueda pasar también, ¿no? Gente que tiene el laburo en el barrio y que lo abrieron para que nosotros podamos llegar ahí, nos pudieron recibir, tuvimos la perlita. Eso es lo que nosotros
queremos. ¿En colectivo estuvieron?
Sí, la gente nos trata muy bien, nos cobraron un boleto estudiantil. Yo no sé para qué te invitan acá, yo estoy unos chistos.
Che, escúchame, ¿y alguna tarea, asignatura pendiente, algo que les haya quedado colgado?
Sí, necesitamos un intendente amigo que nos preste las plazas. Y no, hablando en serio, esto de muy agradecidos también a toda la gente que, como ustedes, no, como la radio en general, que nos da una mano en la difusión. Y bueno, esa es la tarea para el año que viene, hacer que todo este laburo sirva para que mucha más gente pueda ver teatro.
Sí, hay alguna cuestión, esto que vos decías en broma del intendente, digo, el cierre estaba previsto, lo habían planificado en la Plaza Buján, que es una plaza a la que los fines de semana se congrega mucha gente, sí, de por sí, y esa gente podía haber tenido acceso, sí, a obras también, de teatro. Y
sí, nosotros también pensábamos en el mismo cierre Y decíamos, pero nosotros ya tenemos nuestro propio espacio, porque el predio del hospital lo vimos en la jornada de cierre, y es un espacio que si vos pasas cualquier día de la semana, cualquier hora, es un predio hermoso que está muerto, que está vacío. Y nosotros logramos que ese espacio...
En ese sentido está bárbaro, claro.
Es nuestro, ya es nuestro. Nosotros es el segundo año que estamos ahí y realmente la gente lo puede disfrutar, es un lugar muy cómodo. Y
cuando pongan de nuevo el cable y que el que camina pónganle una re abajo un cagazo con ese muchacho.
Sí, por suerte no le pusimos sonido, porque si no él baila arriba de la cuerda también. Ah, bueno, Petriú, un grosso también.
Sí, sí, hace, ¿no? Espectacular.
Impresionante, sí. Y bueno, hablando en serio, esto de para nosotros la tarea para el año que viene es lograr que el encuentro pueda hacerse más fuerte todavía, que pueda congregar más personas. No nos olvidemos que hablamos de teatro, ¿no? Nosotros durante 10, 11 días vivimos intensamente la cuestión teatral, pero en general el teatro no es una actividad que sea masiva. Uno cuando piensa en las artes, piensa en la música, sí. Piensa en el cine incluso, ¿no? Y el teatro no es de las cosas más masivas. Y de pronto durante 10 días... esa actividad se volvió importante, había un montón de gente diciendo, uy, vamos a ver esta obra, no hablando de ir a ver teatro, de participar de ese hecho. Y bueno, que se produzca eso, para nosotros está bueno.
Otra cosa, con respecto a las cuestiones técnicas, porque ustedes no tienen su propio sonido, hay un montón de cosas que les faltan, ¿pueden ir adquiriendo eso
sí.
con el tiempo? O,
sí.
¿Lograron?
Sí, estamos trabajando para eso también, para tener buenos equipos, para tener buenos sonidos, buenas luces, porque la idea también es que esto, en la medida en que pueda ir creciendo, se pueda ir también profesionalizando, haciéndose cada vez con mejores herramientas. Por ejemplo, una cuestión que a nosotros nos preocupa un montón es la seguridad en el laburo. No de la seguridad de que te vengan a robar, poner cámaras, sí. No, pero sí esto de tener, por ejemplo, cables súper seguros, que nadie tenga riesgo, ni el público, ni nadie. Entonces, bueno, para eso sabemos que existen medidas que se pueden tomar, que obviamente para laburar de esa manera necesitas un dinero. Bueno, pero nosotros somos conscientes de eso, de las luces que no calientan y entonces no hacen saltar una térmica en caso que la conexión a la electricidad sea deficiente. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que ir mejorando y para las que necesitamos recursos.
Sí, se nota inclusive el avance de un año a otro, ¿no? Y yo particularmente noté un salto muy importante del año pasado a este. Me parece que este
el asado, espectacular.
El asado
impresionante. El asador, un grosso. Y no solo eso, la familia del asador.
¿Vos
si vos vieras, mirá.
Ah, bueno, mira.
Sí.
El charango. Y aparte fui a hacer el asado.
No, pero aparte es de destacar toda la familia Rudy comprometida con el octubre. Porque Marcelo tocó el charango durante los desfiles, hizo el asado, Mónica hizo 400 viajes a los aeropuertos a buscar y llevar gente, y Juli pintó los murales en el Lago del Bosque con Giovanni. Así que
quedaron
la familia a pleno. El año que viene vamos a ver si buscamos alguna tareita para Vicenta y ya
estamos, está completo.
Bueno, y ha incorporado mucha gente también este año, acá tenemos una nueva incorporación. ¿Estás contenta, Dayana?
Sí, fue un proceso muy lindo. Si bien por temas de laburo no pude estar todos los días, traté de participar más que nada los fines de semana, con el tema de la cocina, con otros compañeros como Alejandro, como Micaela. Después, bueno, otros más que no me acuerdo los nombres porque nos conocimos ahí también. Pero bueno, un día fuimos a Lagos del Bosque, cocinamos pollo al horno, después hicimos arroz con leche.
¿Por qué las mujeres a la cocina? ¿Qué pasó? No,
pero, ¿sabes?
Alejandro también,
coordinaba ahí. Alejandro. Nosotras no, estábamos ahí y coordinaba
el mando siempre tiene que haber un hombre.
Sí. Bueno, y de onda, o sea, porque queríamos ayudar, uh-huh. Sin esperar nada de nadie. Yo me uní al grupo, en realidad yo los conocía desde principio de año por el taller que estoy haciendo con ellos también. Y bueno, pedí participar en algo. Y bueno, fueron muy solidarios conmigo y me dijeron que podía participar en lo que podía. Así que no me arrepiento de nada. Y bueno, la verdad es que me enriqueció muchísimo conocer mucha gente, gente de Italia, Venezuela, de Chile, y todos así también, que venían con sus ganas, con su mochilita, su bolso, con todos sus elementos, su escenografía, y lo armaban entre ellos y vos mirabas y de repente corríamos desde el predio del hospital, de la parte de adelante para atrás, todos corriendo con el parlante, con los micrófonos, con el maquillaje, y la gente te seguía. Eso era muy lindo.
Bueno, otra vez felicitaciones y bueno, estamos en contacto. Qué bueno, aparte el plus este de incorporar nueva gente, realmente buenas felicitaciones por todo.
Muchas gracias, che, por todo a ustedes, por la difusión, por la mano, por la onda, y nosotros estamos muy contentos.
Bueno, pasaron por compañeros de clase Freddy y Dayana de Octubre Callejero. Vamos a un recreo.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Solo sueños son, solo nubes son.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Doblamos el...
Sí.
Dale.
El codo final.
Doblamos el codo y entramos en la recta final de compañeros de clase.
Es lo que decimos siempre cuando entramos a la última media hora.
Sí, sí, sí.
Es el codo del hipódromo.
Estaban por darle al trago.
También, ¿no?
Eso es empinar el codo, no doblar el codo.
Ah, bueno. Bueno, tenemos un mensaje por Facebook. Ustedes nunca leen el Facebook, no sé para qué lo tienen.
No, el que lee Santiago, yo no. Yo no sé cómo se usa el Facebook, no tengo Facebook.
Está bien, no te perdés nada. Bueno, Claudia Cardinale nos dice, por motivos personales hoy no puedo escuchar el programa, lo bajaré en la semana, pero quiero dejar un saludo especial en el día de su cumpleaños a la compañera Sonia Cichero, por su trabajo siempre militante en la vida y en la escuela. Gracias también por organizarnos todo cuando vamos a la radio y el trabajo en la producción. Un ejemplo de una vida dedicada a la lucha por los derechos de los pibes en las escuelas y de los trabajadores. Un abrazo con el corazón abajo y a la izquierda.
Ahí estamos. Bueno.
Gracias, dice Sonia. Gracias.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué sé yo?
Y acá dice...
Tiene un papelito.
Acá dice ley de aéreos, no, de medios.
Ley de medios. ¿Tenemos unos audios? ¿Puede ser?
Sí, hay unos audios del martes, la concentración.
Fue a la plaza, compañero.
Fui yo a la plaza con todos mis amigos K, como dice el grupo Clarín. Y me llevé el grabadorcito y anduve buscando
esto
gente...
Esto por ahí no analizamos, ¿no? Esto de la militancia y demás, ¿no? Porque... Si hablamos en términos de militancia, hay una militancia muy fuerte del partido gobernante.
Del Frente para la Victoria.
Del Frente para la Victoria. Y más si lo miramos con respecto al partido de Massa, digamos, ¿no? Hay una diferencia muy apreciable en cuanto... ¿Cómo resulta esto en un análisis así? ¿La militancia queda por abajo de las operaciones de prensa?
Y, en principio, definir por qué la gente... decide votar a tal o cual. Ajá. Y cuando uno habla de la gente, hay tantas variables, tan complejo ese fenómeno que es medio difícil. Uh-huh. Seguramente la militancia y el poder llegar boca a boca es importante. De hecho, Martín Insaurralde de las PASO a las elecciones del domingo pasado creció el voto a Martín Insaurralde, así que esa militancia que no había jugado tanto o que había subestimado las elecciones en algún punto en las PASO, salió a jugar más, se vio eso y algo trajo. También es cierto que Massa se instaló en 2 meses, 3 meses, en 100 días, entre 100 y 200 días, no sé cuánto tiempo, pero
sí, primero,
no más que eso, y los medios pesan.
Yo
también
creo que, claro, que el lobby de los medios es muy grande. Por otro lado, a mí particularmente me parece que uno ve una gran militancia, pero en la tele, digamos, ¿no? Ajá. Van a la Plaza de Congreso, pero cuando uno lo ve en el barrio, todos nosotros vivimos en barrio, ¿no? Y uno ve todos los días a los militantes laburando en el barrio, la verdad que no. Sé de algunos barrios en los que sí están, en los que tienen una murga, en los que van a vender algo. En Villarita, por ejemplo, algunos domingos van los pibes de la Cámpora con esto de lácteos para todos y esas cosas, y de paso reparten las antenas de la televisión digital y hacen algunos trámites o ayudan a la gente a saber dónde tiene que ir a hacer tal cosa. Pero no está en todos los barrios, porque aunque parezca que son millones los de la Cámpora, me parece que eso también tiene que ver con los medios, con que nos quieren hacer creer que son millones y que estamos infiltrados por la Cámpora. Pero me parece que la militancia no es tan grande.
Sí, quizás esto que dice Andrea me parece básico, sí, ¿no? Es una militancia, pero es un tipo de militancia que quizás no sea desde lo que nosotros concebimos como militancia, que es esto, el laburo territorial, ¿no? Sí. Propiamente dicho. La militancia es para ir a decir ole, ole, ole a la Plaza de Mayo solamente. Bueno, eso para mí no es militancia, está bien.
Ah, bueno. Sí, bueno, en todo caso es una parte, pero...
Claro, o es una militancia distinta a la que uno pensaba, qué sé yo, cuando yo empecé mi edad de militar, digamos, no existía la militancia porque veníamos de la dictadura y que había pasado lo que había pasado y nuestros viejos no querían que saliéramos así ninguna gansada. Y después de a poco la militancia que se fue haciendo de izquierda fue más de vender el diario, de ir al barrio a vender la prensa. Después fue un poco más, bueno, ayudar al vecino que necesita arreglar su casa, qué sé yo.
En los 80 íbamos a los barrios y organizábamos ahí con la gente. No sé, el agua potable, la cloaca, no sé, estamos siempre laburando en el territorio, digamos, ¿no?
Sí, a mí me parece esto que... Esto no... digo, yo no puedo decir que la militancia...
Hay mucho marketing, sí, hay mucha pecherita, hay mucha cuestión de marketing.
Conozco, como decía ella,
nosotros
en
no
otros
pechera.
Distritos...
¿No tenemos pechera, Bordó?
No, nunca tuvimos pechera.
Nosotros no tenemos nada.
No, antes de la Bordó...
¿Cómo que no? Tenemos bandera que pintó mi hijo.
Ay, sí, bandera tenemos. Sí. Pero... Ay, tenemos una página.
tenemos una página.
Pero yo digo, nosotros tampoco tuvimos nunca pechera. Claro, sí, cuando éramos, no, cuando íbamos los otros estudiantes y íbamos a los barrios, no teníamos.
Bueno, eso es una crítica que se le hace tanto por izquierda como por derecha a la Cámpora. Recuerdo el tema de las inundaciones en La Plata. Si las cosas las juntan todos, ¿por qué las reparte la Cámpora con pechera? ¿Qué sé yo? No estoy diciendo si está bien o está mal. Digo, claro, era un punto de debate también, ¿no? Bueno, no sé, son los que están ahí repartiendo, qué sé yo, también. Yo digo,
hay mucho marketing y por ahí poco laburo efectivo. Esto es lo que ahí estoy viendo.
Yo tengo mis dudas en relación con eso, pero digo, me parece que es cierto que hay mucho del marketing, hay mucho de las banderas, digo, mucha bandera, mucho merchandising. También es cierto que después de lo que significó toda la década kirchnerista, que se incorpore tanta gente... Sí. Claro. Tanta juventud a la militancia emociona en algún punto y puede generar expectativas. Sí. Pensando con algún compañero, me acuerdo haber estado charlando con Damián Fau, él me decía y me dejaba pensando, sí, pero es una juventud que por lo menos que no critica, o por lo menos no aparece criticando, apareciera como con un grado de obsecuencia bastante. O sea... En relación a lo que significan los referentes y eso, hay una identificación, pero no se ve una juventud cuestionadora como si podían haber sido la juventud de los 70, ¿no? Cuando se peleaban con Perón, los echaba de la plaza. Digo, pareciera que ahí hay algo, no sé, que está faltando, algo distinto. Me parece que digo, es un fenómeno complejo. Yo creo que esto del merchandising y eso también tiene que ver con la época. Es una época muy marcada por lo mediático y eso pesa bastante, ¿no?
Bueno, me parece... se me ocurren muchas cosas, pero es un análisis interesante por ahí para seguir. Vamos
a los audios. Vamos a los audios.
Hablando el Chino Navarro. ¿Qué reflexiones tenés para un día como hoy en donde se sacaron todas las trabas para la aplicación de la ley de medios?
A 30 años de esta joven democracia, dejamos de ser joven para ser una democracia adulta y la Corte confirma que somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, la ley de medios se va a aplicar como fue aprobada por este Parlamento y es una derrota para el Grupo Clarín, que representa intereses contrarios a sectores populares. Es un triunfo del conjunto del pueblo. La presidenta Cristina, que tuvo el valor de enviar un proyecto que este Parlamento votó mayoritariamente y que muchas veces el pueblo bancó en la calle. Hoy tenemos derecho a festejar.
Por un lado está toda la cuestión de la desinversión y la adecuación de los medios. Y por otro lado, ¿cuáles te parece que son las tareas pendientes en relación en otros temas, por ejemplo, con los medios comunitarios, las licencias gubernamentales y todo eso?
El Estado tiene que darle más posibilidades a los medios alternativos y a los medios comunitarios para que no solamente quede escrito en la letra de la ley.
Muchas gracias.
¿Qué es? ¿De la RNMA este muchacho?
¿Cómo?
Porque dice, viste que saltó por los medios alternativos, ¿no?
Igual, ven que es lo que decíamos recién, esto de no criticar. Qué grande la presidenta que mandó el proyecto al Congreso, ¿no? Siempre está la figura, tanto de Néstor como de Cristina, omnipresente detrás de todo lo que se puede hacer. Bueno, yo me despido hasta el sábado que viene porque me tengo que ir a buscar a Paloma.
Bueno, seguimos con compañeros de clase. No se vaya, porque a veces la gente apaga la radio.
No apague la radio y sigue. Chau.
Chau, hasta luego. Lo otro, recién a raíz de lo que decía Andrea, hay una cuestión del kirchnerismo. Digo, ¿es cierto que fue este gobierno el que mandó el proyecto de ley y el que operó en el Congreso para que saliera? También es cierto que hay toda una historia atrás. De la misma manera que con el tema de derechos humanos.
Totalmente.
El gobierno ha hecho soporte en esos temas y uno no se lo puede negar. Pero
la lucha
la lucha es parte de mucha más gente y digo que pareciera que los derechos humanos lo inventó este gobierno, ¿no? Hay alguna diferencia en eso. Bueno, en relación con la ley de medios, me parece que hay también algo de ese estilo. Y me parece que hubo mucho de lo que tuvo que ver con construirse un enemigo. Porque la ley de medios se terminó circunscribiendo desde Clarín, pero desde el gobierno también, al tema del Grupo Clarín. Uh-huh. ¿No? Bueno, tenemos otro audio que nos parece interesante poner al aire, que es el de Alejandra Darín, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores.
Ajá, es la hermana de...
Sí, es la hermana de Ricardo, pero digo, tiene entidad propia, es actora y es una militante sindical. Ajá. Y bueno, es muy interesante, muy...
Ajá, pero, no está políticamente alineada con la hermana, porque la hermana es medio crítico, ¿no?
No sé, ella me parece que es más K, no sé, ajá, por lo menos la... A ver, la mirada es una mirada interesante, aún bueno. Desde el espacio del gobierno.
Vamos a escucharla entonces.
Alejandra, ¿qué reflexiones tenés en este día en que por fin tiene vigencia total la ley de medios audiovisuales?
A mí me parece que la alegría que se siente tiene que ver con un proyecto que a mí me toca mucho y me parece que es uno es sensible a eso, que tiene que ver con abrir para adentro las posibilidades. La ley de medios es fundamental en cuanto a comunicación, en cuanto a escuchar de verdad las voces, que nuestro país sea todo nuestro país, que estemos representados. De hecho, de base no me gustan los monopolios de nada, y en la comunicación me parece fatales, porque es no hay que ser un especialista para darse cuenta de lo que sucede cuando está manipulada la información, cuando se habla de las cosas malas si no te conviene el gobierno a tus intereses y de las cosas buenas no. Entonces, juntando todo eso, me parece que bueno, lo que hizo la Corte Suprema, qué loco, ¿no? Que la justicia sea como la última en darse cuenta o en refrendar. Y algo que venía hace tanto tiempo pidiendo la gente y las entidades especializadas en el tema también, porque esto esto se viene trabajando hace mucho tiempo, mucho más de 10 años, y bueno, pero es cierto, también hay que reconocerlo, que es el gobierno el que da la posibilidad de que esa voz que hace muchos años viene manifestándose, llevarlo a buen puerto. Entonces, esas son las reflexiones. Y me llena de alegría porque yo creo profundamente en la federalización y creo que este es uno de los elementos.
Vos sos dirigente del gremio de actores.
Sí.
¿En qué cambia para los actores, por ahí no para las figuras más, más renombradas, sino para los actores en general?
Yo creo que es
la posibilidad de desmonopolización de los medios.
Sí, yo creo que si cambia para uno, cambia para todos. Uh-huh. Lo que pasa es que lo más, digamos, en quien uno pone más la mirada, porque también las figuras, como los medios la llaman, que para mí no son compañeros actores, tienen que tener el mismo derecho que todos los ciudadanos de poder trabajar de su arte, en este caso, o la tarea que han desarrollado en cualquier parte del país, sin que sea obviamente la mayoría de los actores y sobre todo los compañeros de las distintas provincias solamente han podido llevar, y lo han hecho muy bien, su tarea desde el teatro. En este caso se abre la posibilidad de empezar a desarrollarla en televisión y en cine. Pero no es solamente, no involucra solamente a los actores, porque si fuera así estaríamos mirando muy chiquito. En realidad lo que involucra es a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a los ciudadanos de las provincias, de las distintas ciudades y pueblos de nuestro país, que van a tener también la posibilidad de contar sus historias de su región, de su lugar, los autores. O sea, esto es como el no va más del sueño, que tengan esa posibilidad. Pero es con estos pasos que uno puede empezar a vislumbrar que eso puede ser. De la otra manera es imposible. Imagínate que una empresa de canal de cable, creo que era en La Pampa, que tenía, habían puesto el precio de una de la suscripción a 85 pesos, cuando Cablevisión te cobra, no sé, 160, 250 sí, o lo que fuere. Y en ese solo lugar Cablevisión bajó
el precio
a menos que el 85, claro. Entonces, bueno, eso es ser un monopolio.
Ahora, está claro que ahora se puede avanzar con todo el proceso de desmonopolización y todo eso que se implica que veníamos hablando.
Sí.
Además de eso, ¿qué otras tareas te parece que están pendientes en relación con la ley de medios, que abarca muchísimos más temas como las FM, los medios comunitarios?
Yo creo que se hace también camino al andar y que vamos a empezar a ver cuando se empiece a aplicar. De hecho ya hay un montón de, pero cuando se pueda aplicar plenamente vamos a empezar a encontrar un montón de cosas, porque no es, nada es la solución de nada, es simplemente un camino hacia una forma de país que nosotros nos debemos, que tiene que ver con que nuestro país es todo nuestro país y los ciudadanos de nuestro país son todos los ciudadanos de nuestro país, no son los de Capital Federal nada más. Y también me parece que eso lo que va a traer también con el tiempo, porque nada es inmediato, es toda una construcción, que quizá eso es lo más difícil de valorar en estas épocas donde por diferentes elementos como internet y todo eso que tenemos,
hay una cuestión de la inmediatez.
Claro, de que sea ya todo, y las cosas no son nunca ya todo, depende de muchas personas, por suerte tiene que depender de muchas personas, de opiniones distintas, de miradas distintas sobre las cosas. Me parece que vamos a ir descubriendo, justamente porque como vamos a estar con una posibilidad de estar más comunicados, vamos a escuchar otras cosas que no las podemos apreciar viviendo en Buenos Aires, porque tenemos otros medios y también una problemática que también hay en Buenos Aires, porque no es solamente, yo creo que cuando esta centralización no es solamente en contra de las demás provincias, también va en contra del propio Buenos Aires, porque todo el mundo
podemos
siente
decir
la necesidad de venir acá.
Que la ley de medios apunta a que aparezca y se vea ese otro país del que hablaba Teresa Parodi en su canción.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente trabajando para eso y que cree en la federalización. A mí es el aspecto que más me gusta, digamos, el que más me interesa, más allá, obviamente, de las fuentes de trabajo que son fundamentales, más allá de las diferentes opiniones. Yo creo que la federalización implica todo eso. Implica mayores fuentes de trabajo, una especie de equilibrio un poco más digno. Creo que me resuenan palabras que tienen que ver con eso: dignidad, trabajo, posibilidades, disfrutar de nuestro país, todos. Esto no quiere decir, bueno, a partir de ahora, no, tiene que ver también para la gente de Buenos Aires, que somos, se ve tan reacios a algunas cosas, y no está bueno, porque nuestro país es hermoso y es enorme y somos muchos, y yo creo básicamente que uno crece con, de verdad, con lo diverso, no con la misma opinión de uno repetida hasta el hartazgo.
Muchísimas gracias.
A vos, gracias.
Sí, estamos de acuerdo y es siempre lo mismo, digamos. Es un camino, se hace camino al andar, qué sé yo. Estamos absolutamente a favor de todo esto. Ahora, ¿por qué no nos pusimos a caminar antes? Esto, digamos, ¿no? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué hay que esperar la desinversión de Clarín para avanzar con todo lo que se pudo haber avanzado ya? ¿Qué hubiera sido, no? Si realmente hubieran pasado los pasos como desde hace tantos años que se tendría que haber dado, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque todo bien, digamos, ¿sí? Pero esto, ¿por qué estuvimos quietos tanto tiempo?
Bueno, el Chino Navarro decía que no quede, que digo, el Estado tiene que generar cuestiones para que lo de las FM comunitarias no quede en la letra de la ley, nada más. Uh-huh. Me parece que ahí es donde uno puede hacer mucho centro en la crítica al accionar del gobierno desde la aprobación de la ley de medios hasta ahora. Uh-huh. Porque es cierto que avanzar en la desinversión de los otros grupos que son mucho más chicos, aunque son eso bastante grandes.
No negamos que eso es cuestión importante. Claro. Pero
no, no, también. Pero digo, es cierto que eso era injusto avanzar con esos grupos más chicos que Clarín cuando no podías avanzar con Clarín. Pero el espíritu de la ley era muchísimo más amplio que eso. Me parece que hay una limitación en relación con la estrategia que definió el gobierno de plantearse que es el gobierno contra los monopolios, cuando en realidad, si fue, es contra el monopolio de comunicación. No va contra los monopolios y contra las grandes empresas que están teniendo ganancias fantásticas y fabulosas, pero desde esto que se habla mucho de la construcción de los relatos, hay una cuestión de armarse un enemigo que fue la corporación mediática del grupo Clarín y las corporaciones mediáticas que le sirvió como estrategia al gobierno para poder avanzar con su proyecto, eso es claro, y en ese sentido no necesitó de avanzar con los otros temas que sí son más caros al conjunto de los que estamos nosotros medio de costado, pero muchos participando de esta cuestión de los medios alternativos. Una aclaración que vale la pena hacer, que nos hizo Martín al principio del programa con la editorial, en realidad la ley reserva un 33% del espacio radioeléctrico para los medios no comerciales, para los medios comunitarios. No habla de un tercio para el Estado y un tercio para las comerciales. Él nos decía, y adherimos, digo, entendemos que un tercio del espectro radioeléctrico para el Estado sería muchísimo. Nos parece que hay un 33% del espacio radioeléctrico reservado para los no comunitarios y el resto a repartir entre no convencionales y para el Estado. Para el Estado lo que se han repartido son muchas en escuelas y universidades, radios y eso. Y en las municipalidades también. Ahí hay alguna cuestión donde se mezcla el Estado con el gobierno. Lo de las escuelas y las universidades es por ahí un poco más interesante porque es un criterio un poquito más amplio. Claro, sector público no estatal, ahí estamos. Bien, gracias bien. Martín por todas las aclaraciones.
Martín Raffo estamos hablando.
Sí, ¿no? Sí, que está de operador, tenemos de operador al jefe máximo de... No, ya es una broma, Martín. No, pero realmente es un tipo, sí, tener a Martín como operador, que es alguien que sabe tanto de medios y de toda esta historia, porque desde FM Moreno ha sido, es un lujo. La verdad que muchas gracias, Martín.
A mí me sigue hinchando mucho las pelotas, ¿sí? Esto de que en el Cruce Castelar no se pueda escuchar el FM Moreno, ¿sí?
Quiero escucharla, yo vivo en el Cruce Castelar y no puedo escuchar el FM Moreno.
Bueno, entonces me hinchan las pelotas todos estos discursos tan bonitos que hace la gente de que apoya a la ley de medios y en el Cruce Castelar, ¿sí? Seguimos censurando al FM Moreno.
Bueno, hay que avanzar con el plan técnico y con el ordenamiento del espacio radioeléctrico. Hicimos hoy compañeros de clase Marcelo Rudy y Santiago Álvarez y Andrea Herrera en la conducción, Martín Coxuara en las noticias, Zona Sichero en la producción general y Martín Raffo en la operación y puesta en el aire. Muchas gracias y hasta la próxima clase.
El sábado que viene.
Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto ver.
versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de...
FM Moreno